Capital Radio. En Capital, la bolsa y la vida, el espectador económico.
Y aquí empieza de nuevo en Capital Radio el espectador económico con el profesor de Lee Business School, Guillermo de Haro. Hola, querido Guillermo, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis Villa.
Hoy vamos a hacer lo que hacemos habitualmente en este espacio, que es aprender economía, aprender de negocios también, utilizando el cine como inspiración. Y hoy, pues, vamos a tratar de temas clásicos en el mundo de la economía, ¿no? Porque esto del juego de los oligopolios, de los bienes escasos, ha existido desde que existe la humanidad, ¿no? Como principio de interés económico.
Absolutamente. En cuanto aparece algún producto que puede ser de gran valor o diferencial, aparecen personas interesadas por controlarlo. Y esto lo hemos vivido históricamente, lo seguimos viviendo a día de hoy, y la literatura y el cine lo han reflejado.
Efectivamente. Hoy la película que hemos elegido tiene también su inspiración en literatura, en un libro. Hoy hemos elegido, para aprender economía con el cine, la película Dune. Dune o Dunas podría ser traducido al español, por cierto, recién estrenada en versión 2021, aunque hay un clásico del año 1984 que es el que vamos a tomar como referencia, particularmente por la banda sonora de Toto y de Brian Eno. Bueno, Guillermo, ¿en qué estilo clasificarías tú esta película?
Pues yo creo que es una película absolutamente inclasificable. Hubo varios intentos de hacer esta película y, de hecho, David Lynch se encontró con muchos problemas. Es más, la pseudo-maldición, podríamos decirlo, continúa, ¿no? Villeneuve, en esta versión recién estrenada, que recomienda a todo el mundo ver en pantalla grande, porque es, como tiene que ser, megalomaníaca, ha hecho una primera parte, ¿no? Es Dune la primera parte que me han dejado hacer, a ver si conseguimos interés para que me den dinero para la segunda. Y la película, bueno, pues lo que sí representa muy bien son esas grandes historias universales de la búsqueda del poder y de enfrentarse a una situación, en este caso, que para mí lo que mejor la define es Choam. Choam es la empresa Combined Honnête Over Advanced Mercantile, que es una corporación universal que controla prácticamente todo, entre ello pues un producto único como es el Melange, una especie llamada Melange.
Efectivamente, estamos hablando de una película de ciencia ficción. Aquí sí que podríamos por lo menos aproximarle esta clasificación, porque habla de un mundo imaginario, planetario, de tecnologías desconocidas, aunque es una historia también, pues en cierto modo medieval, ¿no? Porque habla de emperadores, familias, comerciantes, realeza, duques y más parafernalia de las épocas medievales del mundo.
Sí, se han hecho varias analogías, diferentes estudios además a nivel económico, en journals económicos, con las influencias de Herbert, ¿no? Pues una primera que viene a la cabeza era la Compañía de las Indias Orientales, aquella compañía que después provocó con una burbuja un gran problema, como parece que estamos viendo ahora que sí que no con China y con el mundo inmobiliario. Solo que en aquel momento, pues la Compañía de las Indias Orientales lo que hacía era mover unos productos que eran importantísimos. La sal y las especias prolongaban la vida de los alimentos, y prolongar la vida de los alimentos pues era diferencial. Y una empresa pues controlada por nobles, controlada por reyes, a la que además también atacaban pues smugglers, piratas, bandidos, que intentaban romper ese monopolio de la que fue una de las más grandes empresas, basada en también el mover especias. Otra teoría dice que la Melan sería el moderno petróleo, el oro negro, que nos hace ir a lugares como la tundra o Siberia o las arenas del medio oeste para obtener este producto que quien controlase controlaría el mundo.
Bueno, todo partió de una novela, por ir poniendo en orden las cosas e ir analizándolo más a fondo, de una novela de ciencia ficción que escribió Frank Herbert en el año 1965, es decir, tiene ya 55 años de vida. Y al revés que la película de David Lynch, que citamos su catastrófico estreno, incluso la maldición que parece seguirle a la actual recién estrenada, la novela no, la novela fue un éxito rotundo. En el año siguiente ganó el premio Hugo, en el 65 la primera edición del premio Nébula, la mejor novela de ciencia ficción. Está publicada en español desde el año 75 y seguramente es una de las sagas más importantes de la literatura fantástica, de la ciencia ficción. De hecho, los datos no están muy actualizados, los que he visto, pero hace aproximadamente 10 años ya había vendido más de 12 millones de ejemplares. De hecho, era la novela de ciencia ficción más vendida hasta la fecha. Habrá que actualizar esto, pero estamos hablando de un fenómeno que en literatura fue bastante poderoso. Y de ahí, claro, profesor, que se quisiera trasladar a la pantalla, como todos los grandes éxitos de la literatura, que quieren tener su versión cinematográfica.
Como siempre, estas sagas tan grandes son complicadas, pero bueno, el éxito reciente de otras, como El Señor de los Anillos, ha animado a volver a estos grandes clásicos que se revisitan cada generación. Y oye, no solamente fue la novela de ciencia ficción más vendida, podríamos decir que fue la más rica o la más cara, ¿no? Al final hablamos de una novela que habla de una compañía que Forbes listó en el año 2007 como la compañía de ficción más grande del mundo. Bueno, del mundo de ficción.
Sí. Claro.
Y bueno, aquí en España somos un par de locos, de interesados por esta temática de las grandes compañías de ficción. Miguel Ángel Uriondo, uh-huh. Periodista, en su momento fundador de medios y en El Español, ahora en labores de comunicación. Y a mí personalmente es un tema que me gusta. Forbes ubicaba a Acme como la segunda más grande, yo escribí un artículo sobre ellos. Pero es cierto que Choamendun era considerada, con un valor que ahora habría que actualizar, porque ya 1,7 trillones de dólares nos ha quedado poquito para las Big Tech.
Sí.
Pero en aquel momento era diferencial. De hecho, el duque Leto Atreides, de Dune, explicaba, ¿no?, en el libro, que es que Choam no es que fuese solamente la melange, es que al final muy pocos productos escapaban del ámbito de Choam, porque igual que el escorbuto era un problema para los viajes en barco en su momento y se pudo resolver con alimentación, con naranja, con limón, con conocimiento, en la época espacial la analogía es que para poder hacer viajes en el espacio la melange es imprescindible, porque prolongaba la vida y proporcionaba una salud que te permitía soportar esos viajes. Entonces, bueno, pues esta compañía poco a poco empieza a extender sus tentáculos por muchos otros productos, incluso controlando esas rutas de comunicaciones intergalácticas.
Sí.
Y esto es algo que vemos también. Las grandes compañías, aunque tengan un modelo de negocio base, core, principal, rápidamente van entrando en otras industrias y en otras áreas para intentar llegar a sus clientes por otras vías, llegar a nuevos clientes e ir poco a poco adquiriendo más poder, salvo que alguien se lo impida.
Sumerjámonos en la película de David Lynch y dejemos que sea la hija del emperador, que además, en cuanto se abre la pantalla, aparece para explicarnos de qué va esta guerra medieval en clave universal y ciencia ficción.
Un comienzo. Es un tiempo muy delicado. Sabed que nos hallamos en el año 10.191. Gobierna el universo conocido el Padishá emperador Shaddam IV, mi padre. En estos tiempos, la sustancia más apreciada del universo es la especia melange, especia que extiende la vida, especia que expande la conciencia. La especia es vital en los viajes espaciales. La cofradía del espacio y sus navegantes, a quienes la especie ha venido mutando durante 4.000 años, utilizan el gas de especia naranja, que les confiere la facultad de plegar el espacio. Es decir, de viajar a cualquier lugar del universo sin necesidad de moverse. Así. He olvidado decir algo. Esta especie existe solamente en uno de los planetas del universo entero. Un planeta yermo y desolado cubierto por inmensos desiertos. Escondido entre las rocas de estos desiertos se encuentra un pueblo conocido como los Fremen, que desde tiempos remotos sostienen la profecía de que un hombre ha de llegar, un Mesías, que habrá de conducirlos a la verdadera libertad. Ese planeta es Arrakis.
Bien, pues ahí tenemos el corazón económico de la película Dune, efectivamente, como hemos venido introduciendo en la conversación previa. Y enseguida entra en escena, profesor, lo citabas, ¿no? Aquí el gran elemento, la gran fuerza económica que es la famosa cofradía, cuando se presenta en el propio palacio ante el emperador y le da las instrucciones. Bueno, le dice lo que tiene que hacer como última oportunidad, que es controlar precisamente ese planeta donde está la minería de la especie.
Emperador Shaddam IV, tienes una última oportunidad para tomar las riendas y controlar la situación en Arrakis.
¿Qué significa la última?
Silencio, no hables. Escucha, esta es tu última oportunidad. En este asunto represento a la totalidad de la cofradía. Nuestros navegantes te advierten que la producción de especia está en peligro. El nuevo caudillo de los Fremen, Muad'Dib, ha paralizado la minería de especia en Arrakis. Nuestros navegantes opinan que no es natural de Arrakis y nadie del mundo exterior ha conseguido verlo. No sabemos quién es. Los Harkonnen no han logrado detenerlo. Remedia la situación. Restablece la producción de especia o vivirás el resto de tu vida en un amplificador de dolor.
Esta escena refleja, profesor, ¿verdad?, algo que es muy corriente también en otras películas. Estoy pensando en la serie de Star Wars, y es el poder superior que parecen ejercer las grandes cofradías comerciales sobre los poderes públicos, ¿no? Los emperadores parece que son los que tienen el poder, pero en realidad sirven los intereses, los grandes intereses comerciales.
Bueno, al final, cuando tienes un conocimiento específico diferencial que puede darle al político el poder, existe un desequilibrio. Y depende de cómo sea ese union, ese sindicato o esa cofradía, ese gremio, pues depende de cómo lo utilice. Esto puede desequilibrarse en un sentido o en otro. Y sobre todo dependiendo de la capacidad que tenga de controlarlo, de que no sea replicado, de que no aparezca en otro sitio, ¿no? En el caso de Dune, pues Herbert, él ya explica en un artículo de los años 80 que realmente se inspiró en la OPEP y en el petróleo para hablar del melange y de toda la estructura que él plantea. Y efectivamente, pues aquí era una manera muy sencilla de introducir estos sindicatos o estos gremios que controlaban la cantidad de gente que tenía acceso a un conocimiento. De hecho, la particularidad aquí es que gracias a una guerra, a un momento particular, un momento singular en la historia, se prohíbe la creación de ordenadores que computen rutas. automáticamente. Entonces, como no se permiten computadores que tengan la capacidad de la mente humana para hacer ese análisis, pues dependen de estos navegantes especiales de la cofradía que, utilizando la especia, son capaces de ver el futuro, son capaces de inferir cuál es la mejor ruta para moverse. Y esto pues tiene también unas implicaciones en sus cuerpos y el precio que tienen que pagar pues lo cobran en poder y en control y en no permitir que otros hagan de una manera más eficiente lo que ellos hacen gracias a Melange, ¿no? a la especie.
La verdad es que como espectadores de Dune no es nada fácil seguir la trama. Tiene su complicación, porque no sé si todo el mundo logró entender rápidamente qué pintan los gusanos en esta escena del planeta con la especia.
Velocidad del aire 130. Precaución. Habéis salvado la muralla escudo y os aventráis en el desierto.
Veremos algún gusano.
Donde hay especia o minas de especia, siempre hay gusanos.
¿Siempre?
Siempre.
¿Por qué acuden?
Para proteger su territorio. Las vibraciones los atraen.
Debe de ser un fremen o estar de su parte. Nos está estudiando y nos oculta algo relativo a la especia.
¿Hay alguna relación entre los gusanos y la especia?
Como ya he dicho, defienden la arena. En cuanto a su relación con la especie, quién sabe.
¿Quiénes son los gusanos? ¿Por qué están ahí? ¿Lo captaste rápido, profesor, o no?
Bueno, es complicado. El libro al principio es complicado. Uno piensa que va por un camino y de repente, según lo vas leyendo, te va abriendo otros. No vamos a contar todo, pero sí que insistir, por ejemplo, la explicación que dan del palacio. El Palacio Imperial es una obra gigantesca, es una obra megalomaníaca totalmente, que dicen que incluye, que caben dentro las principales ciudades de un reino gigante, que tiene kilómetros de altura en los muros. Entonces, claro, tienes que poner un reto también, no puede ser fácil conseguir esta especie, ¿no? Y el reto en este caso pues está en el tema de los gusanos. A primera vista, por lo que nos comentan, podríamos pensar que es un poco como los cerdos con las trufas, y aquí tenemos una película nueva, un poco de Nicolas Cage, que ha salido, que también despista mucho porque creemos que va en un sentido y acaba en otro, pero es cierto que la influencia de los gusanos pues va a ser importante más a largo plazo, ¿no? Porque hablamos de un tratamiento más de cambio climático, hablamos de una región muy árida donde prácticamente no hay agua, otro problema serio con otro recurso escaso absolutamente vital. Entonces, es una especie de dicotomía, ¿no? Es controlar la melange te da muchísimo poder, pero para controlarla tienes que estar en un país, en una región muy dura, muy inhóspita y con muchos peligros, ¿no? Y con una pelea complicada entre las diferentes facciones, ¿no? Entre las diferentes casas que controlan de un modo u otro la compañía y el producto.
Sí, es una película que puede observarse también perfectamente en clave simbólica y atribuir a cada elemento que aparece, o cada actor o cada elemento, una simbología, un significado. Estamos hablando de Dune hoy, en Capital Radio, en este Espectador Económico. También una lección que enseña, y esto lo vemos en muchas otras películas, es el poder de la tecnología como herramienta de progreso, ¿no? En clave económica, quien tiene la tecnología pues tiene las posibilidades de ganar esa batalla económica. Aquí puede ser perfectamente reflejada, atención spoiler, pues en un arma que la familia protagonista, que en particular Paul Atreides, de la familia Atreides, pues enseña a sus aliados en la batalla contra el emperador. Y es que a partir de los sonidos que el cuerpo humano puede producir, pues se pueden convertir en una poderosa arma. Escena en la que lo cuenta.
Ah!
Esto forma parte del método sobrenatural. Algunos pensamientos tienen cierto sonido que equivale a una forma. Con el sonido y el movimiento, seréis capaces de paralizar los nervios, de desmenuzar los huesos, de crear incendios, de sofocar a un enemigo o de reventar su organismo. Mataremos hasta que ni un solo Harkonnen respire el aire de Arrakeen.
Bueno, impresionante, ¿eh? Aquí la definición de la nueva arma sobrenatural, profesor.
No, totalmente. El uso de la tecnología, de hecho, si nos vamos a las precuelas, porque hay una saga de varios libros, ¿no? En las precuelas tenemos en las grandes escuelas de Dune, que tiene tiempo antes, vemos como el director de la compañía de Ford Holdings, de Benhold, ve claramente que su tecnología, el uso de navegantes, para moverse de manera interestelar en el universo, está muy relacionado con el tema de la melange. Entonces, este hombre ve que es una amenaza la aparición de computadores que puedan quitarles el trabajo, así que crea Combined Mercantiles, una compañía que se dedica básicamente a ir a Arrakis a conseguir a hacer minería de la especia. Y entonces, bueno, combinando las dos compañías, la del transporte espacial con la especia, combinando un modelo tradicional, combate esta innovación tecnológica que son las computadoras, creando un monopolio. Y bueno, pues aparece una nueva tecnología, aparece de nuevo tensión, y esto ha ocurrido históricamente, ¿no? Entonces, bueno, pues la aparición de maneras más eficientes de hacer las cosas no siempre gana si tenemos pues suficiente poder de negociación, suficiente control en las industrias, y esto pues puede retrasar bastante por un motivo o por otro la evolución. En la máquina de vapor hay un estudio muy interesante que hicieron en Oxford que explicaba cómo se tardó 30 años en que cumpliera la patente, y la popularización fue lo que hizo que el uso de la máquina de vapor se generalizase notablemente. Entonces, estos factores son también importantes a la hora de entenderlo.
Sí, señor. Aprendiendo economía y negocios a través del cine con el profesor de EA Business School, Guillermo de Haro. Hoy, Dune. Gracias, profesor. Nos vemos en el cine. En la próxima.
Hasta la próxima. La segunda parte de Dune. Chao, Luis B.
El espectador económico en Capital, la bolsa y la vida. Eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Radio Madrid, 105.7. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Thank you. Capital Radio, la genuina radio económica.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Playing tricks. When you don't have no freeloaders, I can get their kicks. Well, that's nobody's business, the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean,
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Well, my mama told me there'll be days like this.
Y ahora en Capital Radio vamos a comenzar un encuentro muy especial, una tertulia de análisis con una perspectiva singular de lo que está ocurriendo o va a ocurrir en Alemania. Saben que este domingo, este fin de semana, las elecciones generales tienen un especial significado. Es el final de una larga época política que ha protagonizado una mujer increíble, una líder de las grandes que ha tenido la historia europea, que es Angela Merkel. Después de 16 años de gobiernos de coalición con los socialdemócratas, la líder de la CDU deja el relevo a lo siguiente, que ya veremos qué tipo de gobierno es, porque ahora lo comentaremos con nuestros invitados. Los tres debates electorales parecen hablar de un cambio del color principal de ese gobierno, aunque todo apunta que va a volver a ser un gobierno de coalición. La fragmentación política es un signo de nuestros tiempos. Es más que evidente que esto está sucediendo. Nosotros vamos a enfocarlo con la perspectiva de españoles que conocen muy bien Alemania. ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo están las inquietudes? ¿Con qué fuerza está emergiendo la preocupación por el cambio y los retos medioambientales? De ahí la fuerza con la que el Partido Verde está emergiendo y se considera que va a ser sí o sí uno de los elementos claves en la próxima formación de gobierno. Seguramente será con el señor Scholz, Olaf Scholz, el actual ministro de Finanzas, que forma parte del gobierno de Merkel, pero del lado de los socialdemócratas y quizá alguien más. Ya veremos cómo se formula todo esto. Pero nosotros queremos acercarnos, aproximarnos desde un punto de vista más personal de la experiencia de quienes conocen bien Alemania, que nos ayuden a identificar cuáles son las inquietudes sociales, cómo está el país por dentro, qué es lo que preocupa, qué es lo que interesa, qué es lo que se espera. Así que es un gran placer saludar, pues en primer lugar, a Pilar Salamanca, es vicerrectora de la Universidad Internacional SDI en Múnich, en directo aquí con nosotros ahora en Capital Radio. Profesora, un placer, ¿cómo estás?
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
También con nosotros está María Tornero, es abogada, lleva 20 años viviendo en Múnich, precisamente, al igual que Pilar, llegó para estudiar, según creo, un máster y un curso de alemán, y ahí te quedaste, sí. María, buenos días.
Hola, buenos días, sí, aquí estoy.
Y ahí sigues, ¿no?
Encantada, sí.
Un placer. Y bueno, un invitado muy especial también en esta tertulia es Diego Ruiz del Árbol. Es ingeniero informático, él conoce muy bien Alemania, porque también ha trabajado mucho en Alemania, pero desde hace tiempo tiene una vocación y es conseguir convencer al talento que en su momento de España marchó a Alemania a regresar. Y por eso fundó volvemos.org. Diego, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí estoy, encantado de estar con vosotros.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas con Volvemos trabajando?
Pues van a hacer ya, son 5 años.
5 años.
Desde que volví de Alemania, desde 2016.
¿Y cuánta gente has conectado entre medias?
Pues estimamos que hemos ayudado a volver a 2.500 personas aproximadamente. Es difícil contabilizar porque no todos nos lo dicen, pero más o menos unas 2.500.
Porque por empezar por esta cuestión, españoles que fueron a trabajar a Alemania, ¿quieren volver o han hecho su vida en Alemania y quieren quedarse o se han quedado como María?
Bueno, pues hay de todo, por supuesto. En esto es imposible sacar una estadística, pero de mi experiencia personal y algo que no es en absoluto científico, diría que de cada 2 españoles que se van, no solo a Alemania, sino a cualquier otro lugar del mundo, 1 al menos quiere volver, un 50% diría yo.
Casi la mitad, o cerca de la mitad. Bueno, vamos a ver cómo está Alemania. Profesora Pilar Salamanca, ¿cómo está el país? ¿Cómo está el ánimo de la gente ahora que va a cambiar el gobierno?
Bueno, pues tenemos que considerar que Alemania es un país con mucha población, con regiones muy diferentes y que también esas regiones tienen un carácter ideológico, político bastante diverso. Entonces es difícil formular en una frase cómo está el país, pero si tuviéramos que hacerlo, pues yo diría que hay una gran indecisión por parte de mucha gente sobre qué van a votar. Ha habido muchos años de Angela Merkel, ha habido gobiernos de su partido y gobiernos en coalición, y ahora resulta un poco difícil imaginarse un sucesor, una figura que vaya a sucederla, porque los líderes, los candidatos que se presentan, que no son de todos los partidos, pues en parte no convencen y como tú has dicho, parece ser que sí, que el que más, lo que has dicho Luis, el que más convence va a ser Olaf Scholz, pero incluso quienes le ven a él como una posible figura no quiere decir eso automáticamente que estén convencidos de que sea ese el partido que deba gobernar, ¿no? Hay como una división. Y luego hay temas que preocupan, como el medio ambiente, la política europea, la inmigración, que para Alemania también es muy importante, no solo porque viene mucha gente, sino porque hay, por su mercado laboral, hay bastante necesidad de mano de obra que integrar. Y es uno de los aspectos que están en el debate. ¿Ah, sí? ¿Les aceptamos para ayudarles, perdón, a los inmigrantes, sí, o es porque nos viene bien al país?
Sí, es buen planteamiento. Angela Merkel, además, se ha definido, entre otras decisiones, por la de la política de puertas abiertas. Claro, la interpretación ya es libre de cada uno. María, ¿cuál es tu sensación de cómo está el país, de cómo están las cosas?
Bueno, es que de momento con la situación que hemos vivido de COVID, creo que todos los países están tocados de alguna manera anímicamente. Aquí, bueno, no sé, las expectativas, pues como ha dicho Pilar, creo que no sé, yo por lo menos estoy un poco expectante a ver cómo salen las elecciones, porque sustituir a Merkel va a ser muy, muy difícil. Y realmente no hay un sustituto que la pueda igualar en estos momentos. Entonces, yo supongo que las cosas van a estar muy divididas también.
Y Diego, por lo que tú que conoces de Alemania, que conoces mucho también, aunque ahora lo veas con esta otra perspectiva, ¿cómo lo sientes?
Bueno, pues por lo que me comentan mis conocidos, mis allegados que están todavía allí, pues un poco se comparte el análisis, ¿no? Estas elecciones se ven desde la perspectiva del adiós de Angela Merkel, que es una figura tan sumamente grande que los alemanes quedan un poco huérfanos, además en un tiempo de incertidumbre. Merkel ha sido una figura de certidumbre y de estabilidad durante los últimos años, y ahora pues hay 3 candidatos que probablemente no están a la altura de la señora Merkel, y entonces pues hay una incertidumbre en un país que convive muy mal con la incertidumbre, porque lo que quiere son certidumbres.
Eso es verdad, esa es la cultura alemana, ¿no? Efectivamente. Si os parece, vamos a enfocar estas tres claves, que yo creo que Pilar Salamanca ha definido muy bien, estas tres grandes preocupaciones en clave política y de sociedad de Alemania, que tienen que ver con la inmigración, que tiene que ver con el desafío medioambiental y que tiene que ver con Europa en su conjunto. Si empezamos por esto que ha dejado en el aire Pilar, los inmigrantes son bienvenidos en Alemania porque los necesitan, los necesitamos. ¿Esto es lo que cree la gente, no porque nos guste que estén? ¿La gestión próxima de la inmigración crees que se va a mantener en esta línea en Alemania? ¿La gente está a gusto con esto? Sí, Pilar.
Pues, a ver, hay mucha división de opiniones y hay algunos que lo ven desde el punto de vista realmente humanitario de ayudar a estas personas. Hay mucha conciencia social en Alemania y esto es un hecho. Otras personas dicen, bueno, pero es que aunque no fuera humanitario el motivo, sabemos que la economía alemana tiene un motor muy fuerte dentro de Europa y en el mundo, y que hay muchas empresas que no pueden, que no dan abasto en sus encargos, en exportaciones, etcétera, porque les falta mano de obra, ¿no? Entonces, incluso aunque no lo hagamos por razones humanitarias, pues hagámoslo por sentido común. Y claro que hay una parte de la población también, y esto se utiliza políticamente. Hay un partido Alternativa para Alemania que está bastante en contra de esto, que son bastante de extrema derecha, que no ven ninguna de las razones, pero... Y también es una incógnita hasta qué punto este partido va a sacar provecho de ese mensaje, se va a beneficiar o no. Y en la práctica, la gestión práctica, yo creo que hay muchas cosas que se hacen muy bien, aunque el problema tiene que ver un poquito con lo de las certezas que decías, la certidumbre que decías, Diego. Los procesos, por ejemplo, para darles formación, para convalidar los títulos que traen de otros países, todo eso entorpece bastante, porque son muy lentos, entorpece bastante su proceso de integración y de incorporación al mercado laboral, que les podría recibir con los brazos abiertos.
Como estamos en tertulia, podéis intervenir en cualquier momento, cualquiera de los tres, Diego, María o Pilar. María, ¿cuál es tu impresión sobre esta cuestión de la inmigración? Y esto que dice Pilar, tú también lo ves, ¿es para las empresas alemanas, para algunas, es difícil encontrar mano de obra ahora?
Sí, es que depende muchísimo del tipo de estudios que se tenga, del tipo de branch en el que uno se quiera integrar, ¿no? Hay partes en las que sí hace falta mucha mano de obra, o como por ejemplo educadores. Yo tengo una niña, por ejemplo, pequeña y no hay educadores. No, llevamos 2 meses sin educador en la guardería. Entonces ahí depende del sector, varía mucho las necesidades. En principio, la inmigración es que depende mucho de la perspectiva y de las personas con las que hables. Pilar lo ha resumido muy bien, hay un poco de todo. Mi experiencia es buena, hay muchas oportunidades, pero también hay que, o sea, no te las van a poner en bandeja, ¿no? El que viene tiene que saber que tiene también que trabajar mucho por la oportunidad que le vayan a dar y por mantenerla. Si quiere tener un trabajo competitivo dentro de Alemania. Es parecido a lo que siempre ha pasado. En sectores donde la mano de obra es más necesitada y donde o hay pocos alemanes que lo quieren hacer o que puedan por el tipo de formación que necesitas, te lo pondrá más fácil, y en otro tipo de trabajos donde todo el mundo quiere hacer ese trabajo o hay mucha gente con esa titulación, pues será más difícil.
Puedo preguntarte, María, tú eres abogada, estás en un en una profesión muy competitiva y estás en Alemania y eres, bueno, eres ciudadana europea, no puedes considerarte emigrante en este momento, pero con 20 años ya casi, ¿no? ¿Has notado ahí algún esfuerzo, tener que hacer algún esfuerzo especial por ello?
Claro.
Sí.
Sí, bueno, es obvio, ¿no? Como jurista, evidentemente, es todavía un poquito más difícil porque las titulaciones son muy, dependen mucho de las leyes donde las he estudiado. Con lo cual, por ejemplo, yo sí volví a estudiar en Alemania, en realidad, para trabajar, ¿no? Volví a estudiar, hice el examen que hacen los los alemanes para ser abogados alemanes. Entonces, sí, mi titulación me sirvió, pero como base para empezar de nuevo, digamos. Pero luego hay otras titulaciones como ingenierías y cosas más técnicas que evidentemente pueden tener una experiencia completamente diferente.
Bueno, ahí nos puede contar algo, Diego, seguro.
Sí, esto que decía María me parece interesante cuando tú le dices, bueno, tú como estás dentro de Europa no eres emigrante, bueno, aunque legalmente tengas derecho de trabajo, eres emigrante porque hay una diferencia cultural y creo que esto es bastante relevante, ¿no? Al final es cierto que las empresas alemanas tendrían la capacidad de absorber mucha mano de obra, pero el problema es que la gente pues no habla alemán, no conoce la cultura alemana, la cultura laboral alemana, que es una cultura además particular, sobre todo para la gente que venimos del sur de Europa, y eso es un freno, ¿no? Aparte de los frenos burocráticos, que los hay en Alemania y los hay en cualquier país, o sea, no os voy a hablar de mi experiencia con el Reino Unido del Brexit, porque necesitaríamos otro programa para contar lo que estamos viendo en Volvemos.org con toda esta problemática. Entonces, a pesar de que legalmente uno tiene un permiso de trabajo para Alemania porque pertenece a la Unión Europea, pues sigue siendo un emigrante a nivel cultural, ¿no? Eso creo que es relevante. Y luego sobre la... Me hacía gracia, me llamó la atención este debate, ¿no? Que creo que es un debate tramposo completamente entre si se admiten los emigrantes porque nos conviene o porque es lo que hay que hacer. O sea, creo que Merkel ha sido una absoluta maestra en manejar esta dicotomía y luego desde la perspectiva de alguien que ha vuelto de Alemania 5 años, digo, ¿por qué Alemania o cualquier gobierno tiene que justificar por qué hace las cosas bien? Tendría que justificar por qué hace las cosas mal, pero si estás ayudando a otros emigrantes a que vengan a tu país a darles un buen puesto de trabajo, pues ¿qué más da cuál es la motivación? Estás haciendo lo que en teoría hay que hacer, estás haciendo algo que beneficia a tu propio país, que tiene una pirámide poblacional envejecida, y además estás ayudando a otros ciudadanos de otros países que pueden acceder a mejores oportunidades laborales. Con lo cual me parece que más allá de provocaciones de partidos como AfD, que es además una provocación estratégica y está estudiado, pues me parece que es un debate tramposo. O sea, hacen las cosas bien y ¿por qué han de justificarlo? Da igual cuál sea la motivación.
Sobre la conciencia medioambiental, Pilar Salamanca, en Alemania podemos hablar de que casi todo el mundo la tiene, ¿no? Y de hecho, el ascenso del Partido de los Verdes, del que todo el mundo también da por hecho que va a formar parte de la coalición de gobierno que venga, es una expresión, ¿no?
Sí, quizá lo que más nos puede llamar la atención en cuanto a la conciencia medioambiental en Alemania es que es bastante más antigua que en otros países y probablemente bastante más antigua, que está más interiorizada desde hace más tiempo que en España. Yo recuerdo que yo llevo en Alemania desde el año 88, que ya son unos años, y recuerdo que las cosas que yo contaba cuando viajaba a España a la gente le sorprendía mucho, lo de que tenía varios cubos de basura y cosas así, o que tenía que pagar en el supermercado por la bolsa de plástico, etcétera, y han sido cosas que han ido llegando poco a poco, ¿no? Entonces hay una tradición en esto, también en el Partido Verde que tú mencionas, Luis, están bastante más integrados en la sociedad como parte de la mentalidad, de la política y del estilo de vida. Incluso ahora, después de la pandemia, yo creo que esto en cierta medida se ha reforzado más porque la gente ahora se plantea más, es más consciente si hasta qué punto vale la pena, no por mi tiempo personal, sino por razones medioambientales, hacer un viaje de trabajo, subirse a un avión. Los coches en un país donde la industria automovilística es tan importante. O sea que esa es, yo creo, una baza muy importante del Partido Verde para formar parte de la coalición, que muy buena parte de sus postulados no pertenecen a una ideología o a otra, sino que están bastante difundidos, que impregnan bastante la mentalidad de la sociedad alemana. Dentro de las diferencias que mencionaba al principio entre regiones y partidos políticos, ese puede ser también un punto que les une bastante. Y, por último, quizá porque muchas veces respetar el medio ambiente va asociado con medidas de ahorro y los alemanes tienen también una conciencia importante de ahorrar. Pues gastar menos bolsas de plástico, por ejemplo, pues también es una forma de ahorrar, ¿no? Y eso también pues les encaja bastante en su mentalidad.
Podríamos iniciar un debate sobre si lo hacen porque es lo que hay que hacer o por ahorrar.
Como lo de los inmigrantes. Pues están mezcladas las razones, efectivamente.
Sí, es muy interesante escucharos estas reflexiones. ¿Tú, María, percibes esta profundidad cultural del cuidado del medio ambiente y del ahorro también?
Sí, las dos. sí, claro, es verdad que como dice Pilar, yo cuando vine hace 20 años también me sorprendía un poco, ¿no? Estaba todo ya muy, pues eso, separar las basuras, usar la bicicleta, por ejemplo, en las ciudades se usa muchísimo las bicicletas para moverse. Estaba mucho más desarrollado que estaba en España cuando yo me vine. Hoy en día en España sí que está más, lo veo más, bueno, no igualado, pero sí que veo que en España también se ha desarrollado mucho ese tema. Sí, el medio ambiente es para siempre, desde siempre para los alemanes ha sido muy importante y por eso es lo que dice Pilar. Los verdes han estado muy presentes en las coaliciones que había de gobierno, ¿no? Han tenido siempre bastante, bastante fuerza.
Está bien. Y si hablamos de europeísmo, Diego, ¿cómo están los alemanes ahora mismo? ¿En qué punto de europeísmo, de sentirse europeos, de contribuir a Europa? Siempre han sido prácticamente desde el principio contribuyentes netos. ¿Cómo está ese nivel?
Hombre, mi impresión es que Alemania es Europa y Europa es Alemania, ¿no? Así, digamos, como por resumirlo con un titular, ¿no? Y salvo facciones muy concretas de partidos muy concretos, que, como he dicho antes, usan el antieuropeísmo como una provocación estratégica, creo que es casi un consenso en la sociedad alemana que Europa es el camino y además que tiene la responsabilidad de liderar Europa porque, como he dicho al principio, Alemania es Europa y Europa es Alemania.
Lo tiene todo el mundo claro. Sí.
Hay un partido que ha hecho suyo, que hace suyo este mensaje, igual que los verdes y el medio ambiente, pues hay un partido europeísta que no es de los mayoritarios y que no sé hasta qué punto van a conseguir votos suficientes para estar representados, pero ese es su mensaje, se llaman Volt y lo que quieren es una Europa que facilite la igualdad para todos, que suprima las barreras burocráticas y creen que la solución está en más Europa y menos nacionalidad.
En el resto de los países europeos, con la fragmentación política, la desaparición de los grandes partidos, se ha notado un fenómeno común y es la polarización de las opiniones, ¿no? De la ideología. Nos peleamos más por todo. De repente es como si nos hubiéramos vuelto más agrios todos en el debate, si el enfrentamiento fuera mayor. ¿Eso en Alemania está empezando a pasar también con esta fragmentación de partidos? ¿O todavía no?
Bueno, yo por lo que he seguido las elecciones ha habido cierta campaña sucia, digamos, o más, ha habido un debate pues un poquito más agresivo. Aún así creo que Alemania sigue siendo un absoluto paraíso en el mundo de los debates políticos y lo digo esto desde la perspectiva de alguien que vive desde hace 5 años en España. Hablábamos antes del medio ambiente y a mí una de las cosas que me gustan del Partido Verde en Alemania es que es un partido muy transversal, o sea, la defensa del medio ambiente no está ideologizada y es algo que en España se asocia absolutamente a partidos, movimientos de izquierdas y en Alemania, pese a que evidentemente el Partido Verde viene de una tradición de izquierdas, es algo mucho más transversal en la sociedad y se ve además en los trasvases de votos de unos partidos a otros, en las encuestas de intención de voto. Entonces, pese a que efectivamente, contestando a tu pregunta, creo que ha habido un debate más agresivo esta vez, Alemania es todavía el país donde se debaten las cosas más, digamos, que se debaten las cosas y no se debaten las personas, las siglas. Desde luego es un placer ver un debate político en Alemania en comparación con las aberraciones que vemos en España.
Interesante, Diego. Pilar Salamanca, ¿estás de acuerdo?
Sí, el tono general de la discusión es bastante más sosegado, diría yo, y más argumentado y más respetuoso, aunque en ningún país del mundo ni ninguna sociedad es perfecta. No quiero decir que lo sea la alemana, pero como dice Diego bien, comparando de forma relativa, pues sí, el tono es mucho más democrático, diría yo, un debate público más respetuoso.
¿Y el respeto de dónde sale? ¿Esto es cultural? ¿Es de la educación? ¿Cuál es el origen de ser más respetuosos?
Bueno, yo como soy profesora precisamente de estos temas de comunicación intercultural y económica, pues creo que todo al final tiene que ver con la cultura y que nos daría para otro programa porque Diego ha nombrado el tema de la certidumbre, hay muchas otras cosas que pueden influir. Una es también la forma en la que se organizan las conversaciones. Los animales son de cultura lo que se llama monocrónica, que se hace una cosa detrás de la otra y no varias a la vez, como puede pasar en otros países. Y eso hace, por ejemplo, que no se interrumpa una persona cuando está hablando, se esperan hasta el final de la intervención del otro. Eso ya es un pequeño ejemplo de cuál puede ser la explicación, que tampoco estoy diciendo que sea mejor, porque a veces la conversación es muy difícil si no puedes intervenir cuando lo que tú quieres decir tiene que ver con lo que se está hablando, si tienes que esperar hasta que todos los demás hayan terminado. No lo estoy diciendo como algo positivo, sino una descripción de una posible razón de por qué el tono y el debate tiene un carácter un poco distinto.
Observo que la cultura os ha impregnado, porque esta es la tertulia más ordenada que he tenido hoy en la radio.
Hay un chiste muy gracioso que dice que los alemanes esperan a no interrumpen al otro, porque como el verbo va al final, todavía no saben lo que han dicho hasta que no dicen la última palabra. Bueno, sí. Bromas aparte, creo que el respeto al individuo es algo que está en la sociedad alemana, es esencial, tanto como la familia en la española. O sea, es decir, serían comparables. El respeto al individuo es, en Alemania, lo que la familia es a España. Es algo esencial en la cultura que pertenece. Vamos, yo recuerdo aterrizar en Berlín en el año 2007 cuando fui para allá y respirar la libertad del respeto de los demás, que también, como decía Pilar, no es todo bueno, ¿no? Tiene también una cara negativa cuando te puedes sentir solo o aislado de la sociedad, pero creo que el respeto al individuo y en general a todo es algo esencial de la sociedad alemana.
Bueno, podemos hacer una síntesis. Lo perfecto sería una síntesis entre España y Alemania, porque lo que uno tiene un país lo tiene el otro y se complementan realmente muy bien.
Efectivamente.
Nos ha gustado mucho escucharos en las vísperas electorales en Alemania. La experiencia, la visión de María Tornero, de Pilar Salamanca y de Rigo Ruiz del Árbol. Gracias por atender esta tertulia de Capital Radio. Un abrazo fuerte en la distancia.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Adiós. Gracias.
Told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades, no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.